si queréis.
Vale.
¿Empezamos?
Sí, ¿eh? Vale, vale.
¿Estás listo?
Sí.
Bueno, pues buenos días y muchas gracias por venir. Bueno, veis que el informe de conclusiones que vamos a presentar mañana en la comisión tiene 14 hojas. Bueno, hemos intentado resumir en la nota de prensa su contenido, pero yo voy a pedir a toda la gente que escuche esto o que esté interesada por el tema, que por favor se lea las conclusiones, porque yo creo que son lo suficientemente elocuentes como para, en fin, sacar conclusiones respecto a lo que desde nuestro punto de vista sucedió durante 12 años con la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Bueno, por hacer un repaso de las 15 conclusiones a las que llegamos, las enumeraré brevemente y luego si queréis pues me preguntáis alguna cosa que os parezca interesante. La primera de ellas es que en lo que respecta a la gestión municipal, el ayuntamiento, las dos únicas cosas que tenía que hacer, a las que se comprometió con el convenio de 2002, pues las ha hecho tarde. Una era la modificación del plan general y la otra aportar libres de cargas los terrenos para los nuevos talleres. Eso, que eran los únicos deberes que tenía el ayuntamiento, pues los hizo muy tarde. Lo primero en 2010 y lo segundo en 2015, cuando ya la crisis económica estaba encima y, por tanto, como digo, muy tarde. La segunda conclusión es que los únicos responsables de esa mala gestión municipal solo pueden ser el Grupo Popular, los populares en el sentido de que ellos son los únicos que han tenido presencia en el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad durante esos 12 años y ellos votaron a favor de todas las decisiones que adoptó el Consejo de Administración. La tercera, y esta es importante, es que ahora sabemos gran cantidad de información que fue ocultada a la ciudadanía de Valladolid y también a los representantes políticos en la oposición durante 12 años. Se nos dijo que el tema de la operación ferroviaria estaba sujeta a confidencialidad. Ahora hemos sabido con esta comisión de investigación que eso era mentira. Y el Grupo Popular se negó también a crear una comisión de seguimiento, que fue de las primeras cosas que hicimos nosotros cuando entramos a gobernar en 2015. Entre esa información que fue ocultada por el Partido Popular, pues se encontraban las famosas cartas de conformidad. Nos preguntamos qué estaría pasando ahora en Valladolid si no hubiera habido un cambio de gobierno en 2015 y hubiera seguido el Partido Popular, porque a lo mejor la opinión pública seguiría todavía sin saber de la existencia de esas cartas de conformidad, de esos avales que Javier León de la Riva firmó por su cuenta. La quinta conclusión es que el Grupo Popular también mantuvo no solamente a la opinión pública, sino también a la intervención municipal ajena a toda esa información. Es decir, una operación que comprometía la salud de las arcas públicas, que comprometía fondos públicos municipales. La intervención municipal no sabía nada a lo largo de todos esos años. Es, cuanto menos, pues, completamente irregular. En sexto lugar, y en estos momentos, precisamente en este instante, me imagino que Javier León y sus concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez estarán camino del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos para esa vista que tienen, pues hay que decir que a la luz de los datos, a la luz de los hechos que estamos en este informe relatando, pues queda claro que, hombre, Javier León pues le puede criticar por muchas cosas, pero una persona ignorante precisamente no es, ignorante desde el punto de vista político. La sentencia judicial en la que se ampara, de momento, todavía no es firme, donde se declaró su absolución, decía que Javier León no tenía malas intenciones con respecto, que no quería perjudicar las arcas públicas, cosa que nosotros no ponemos en tela de juicio. Pudo hacerlo, que tenga intención, pues seguramente no, pero lo que es evidente es que de esa negligencia, como la propia sentencia reconoce, él sacó un enorme provecho político, además durante muchos años, él y su partido. El Partido Popular ha utilizado el soterramiento como un arma electoral muy poderosa con los resultados que hemos visto, y es que conseguía mucho apoyo popular, pero no se soterró ni un metro de vía y se llegó a 400 millones de euros de deuda. Y, por tanto, ese gran engaño que nosotros llamamos un lucro electoral, eso sí que es evidente que él sabía lo que hacía. De hecho, como podéis ver en el informe, indicamos muchas veces en las cuales él se jactó públicamente. Y incluso habló de avales, habló de haber firmado un aval. No, no os quiero aburrir, pero tenéis ahí, me parece que son 16 menciones de hechos probados, porque incluso están recogidos por la prensa, donde él recogía y donde él bueno, pues daba a entender que sabía perfectamente que había firmado un aval. Por tanto, era consciente de lo que firmaba y era consciente también del beneficio que obtenía con esa firma. La siguiente conclusión es que Alfredo Blanco, su concejal de Hacienda, pues también sabía lo que se traía entre manos, porque en su caso se daba una doble condición, la de concejal de Hacienda y la de consejero de la sociedad. Y hombre, es imposible que tuviera una capacidad selectiva para atender a los asuntos de una y otra responsabilidad sin cruzar la información. Y por tanto, él no puede llegar a un consejo de administración, ver que se aprueba con su voto una operación de crédito con el aval del Ayuntamiento de Valladolid y no preguntarse cómo y de qué manera ese aval se ha aprobado en su propio ayuntamiento. En fin, también pensamos que seguramente su intención sería la mejor de todas, pero de ahí a que haya ignorancia, pues nos cuesta mucho creerlo. Otra de las conclusiones que sacamos es que ambos alcaldes durante esta etapa, 2002-2018, el anterior Javier León de la Riva y el actual Óscar Puente, pues han tenido actitudes bien distintas ante esta comisión de investigación que ha reclamado su testimonio, su comparecencia en la comisión. Javier León no solamente no ha venido a comparecer, sino que ni siquiera se ha molestado en responder a la reclamación que le ha hecho la comisión, ni durante el juicio ni después del juicio, jamás ha tenido voluntad de hacerlo, mientras que Óscar Puente ha declarado de forma voluntaria antes de que se le llamara y lo hizo además por espacio, creo recordar, de más de 3 horas hasta que todas las preguntas fueron contestadas. Por tanto, muy diferente nivel de colaboración y ganas de aportar información y aportar luz a lo que sucedió durante todos esos años. En cuanto a lo que tiene que ver con las posibilidades reales de que el soterramiento se llevara a cabo, una de las cosas que más nos ha sorprendido es que distintos técnicos que han comparecido en la comisión nos han dicho que jamás hubo oportunidad real de vender el suelo y, por tanto, jamás hubo oportunidad real de hacer el soterramiento. Esto es descorazonador porque, viendo la retahíla de promesas que se hicieron en campaña electoral y no en campaña respecto a plazos, de cuándo se iban a empezar las obras, de que se iba a desmontar el arco de ladrillo, eran completamente falsas porque nunca, nunca hubo oportunidad de vender los suelos, que era lo que costeaba la operación. En siguiente lugar, tenéis ahí también un listado bastante largo de muchos años en los que el PP se dedicó precisamente a hacer ese tipo de propuestas, de anticipos, en fin, son innumerables, son solamente algunos de ellos. Y desde luego hay también otro aspecto muy importante, y no tenemos tiempo porque lógicamente son muchos años, pero lo que no podemos hacer es cometer el error de valorar esto que ha sucedido con el soterramiento al margen de toda una política urbanística en Valladolid. Y a la luz de cómo se sucedieron las cosas y cómo se gestionó esto, nosotros tenemos muy claro una cosa. El soterramiento no era una prioridad para el Partido Popular. El Partido Popular tenía sus intereses políticos en otro tipo de operaciones ligados a las áreas homogéneas, y era a la especulación del suelo. No puede ser que haya un proyecto interesante para la ciudad que supone la liberación de unos terrenos, de unos suelos en el corazón de la ciudad, y que sin embargo estemos haciendo a la competencia esa operación promoviendo los terrenos que están lejos del centro de la ciudad, más allá de la periferia, y estoy hablando del caso Valdechivillas. Por eso también el papel de Javier León es muy controvertido, echando la vista atrás, porque en él coincidían, además de alcalde de Valladolid, otra serie de responsabilidades, como era vicepresidente de Caja Duero, consejero de Ebropuleva, consejero del Grupo Financiero del Duero y consejero del Banco de Negocios EBN. Todos estos en algún momento tuvieron algún tipo de vinculación con la operación ferroviaria de una u otra forma, como la tuvo también Carlos Baró, que es el hombre de los secretos que sí nos ha contestado, sí nos dijo que, dado que era voluntario comparecer, decidía no hacerlo, está en su derecho, pero que evidentemente es el guardián de todos los secretos de esta operación, que ha jugado un papel durante 17 años, que no son pocos, absolutamente trascendental, no solamente en cuanto a la operación ferroviaria, sino en cuanto al planeamiento urbanístico de la ciudad. Insisto, una vez más, lo ferroviario y lo urbanístico en general mezclado de una manera, en fin, poco clara en la mayoría de las ocasiones, y de hecho vemos como a día de hoy, en 2018, en qué han quedado las áreas homogéneas, que están todas anuladas en los tribunales, y cómo está el soterramiento, que es inviable, como todos sabemos. Por tanto, estas son las conclusiones del Grupo Socialista, a la espera de cuáles van a ser las que presenten el resto de grupos. Entendemos que va a ser difícil llegar a un acuerdo respecto a unas conclusiones comunes, esto es habitual en este tipo de comisiones, y desde luego lo que tenemos que hacer es mirar al futuro, porque al fin y al cabo estos son hechos ya pasados. Si quedan responsabilidades por depurar, pues este es el momento de hacerlo. Desde luego, a nivel político creemos que sí, y nosotros las dejamos claras, pero hay que mirar hacia adelante. Tenemos que mirar todos, la ciudad, y finalmente lo que sacamos como moraleja o como colofón es que le pedimos al Partido Popular que deje ya de utilizar el tema del soterramiento para hacer promesas que el tiempo ha demostrado que son imposibles, y ahora además los números, porque sabemos cómo están las arcas de Adif, cómo están las arcas municipales y hasta dónde llegamos todos. Incluso están enfrentados a sus compañeros de la Junta de Castilla y León con este tema. En fin, que vuelvan un poco a pensar en la ciudad y que vayamos todos juntos, que es mejor que generar falsas expectativas, falsas promesas entre la gente y generar crispación política cuando ya no es necesario, y tenemos que mirar, como digo, para adelante. Y bueno, pues nada, ahora preguntadme lo que creáis. Yo sé que os lo he resumido mucho.
¿Cabe algún tipo de responsabilidad política en personas o en partidos?
Yo creo que este informe es muy contundente. Los tribunales dirimen las responsabilidades judiciales y dicen si hay delito o no hay delito. El equipo de gobierno cumplió con su obligación de denunciar algo que podía ser constitutivo de delito, y corresponde a los tribunales decir si lo es o no. Ahora, a nivel político, no nos chupamos el dedo. Hacemos un relato de hechos lo suficientemente contundente como para demostrar que el Partido Popular y Javier León a la cabeza sabían perfectamente lo que hacían, lo que se traían entre manos. De hecho, él dijo en otro juicio que tuvo por otra cuestión, los áticos, famosos áticos de la Plaza Zorrilla, que él no firmaba un papel sin que lo vieran los técnicos municipales. Y en este caso ha utilizado el argumento contrario, y es que no sabía lo que firmaba y que, bueno, pues que no pidió consejo a nadie y tal. ¿En qué quedamos? Yo me creo al otro Javier León, que era un hombre controlador, un hombre con alta valía política y que, desde luego, pocas cosas se movían en esta casa sin su conocimiento. Y también tenía un asesor muy cercano, un asesor personal, como era Carlos Baró, que de cualquier forma se encargaba de hacerlo. Por tanto, si no era él, que lo era, era su asesor. Y por tanto, la responsabilidad política recae sobre él. Insisto, responsabilidad política. Otra cosa es la responsabilidad penal. En eso nosotros no entramos.